Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Puede que la liga esté resuelta en nuestras desconfiadas, cínicas mentes, pero el Arsenal aún así y con todo sigue en persecución del título que pareció suyo durante unas semanas. Todos los jugadores con katanas parecieron salir a St. James's Park. Como un tranquilo día en el parque esperaba pasar el Manchester City después de ponerse 2-0 arriba, pero Sam Allardyce con magia oscura o lo que fuese les hizo terminar pidiendo la hora y el Manchester United jugó en portería con una cantahora, mientras que la hora de descender no será próxima para el West Ham ni tampoco para el Chelsea, tras ganar lo que se sintió como su primer partido de toda la temporada, y el Notts County de quinta división evitó jugar el último partido de su propia temporada. Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para desgranarlo todo, hoy me acompaña una fantástica alineación indebida que comienza por Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Ander. ¿Qué tal? Hola a todos. Bien. Contento de estar aquí. Primer final de semana de mayo. Ya casi primavera aquí por Norte Europa. Y bien. Aunque ha sido un fin de semana triste para las cerezas porque hemos sido asaltados por Frank Lampard. Bueno, pues el resto del fin de semana se ha dado más o menos bien, así que creo que ya prácticamente un 95% me doy por salvado. Así que con tranquilidad y viéndolo desde la butaca, de lejos, sin sufrimiento.
Maravilloso. No sé si sigue sufriendo, si no, si lo da por perdido o sigue la esperanza. Es nuestro aficionado del Arsenal peruano, es Leonardo Silva, hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Leo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ander? ¿Qué tal, Héctor? Mira, la verdad es que ya estoy un poco agotado. De todas maneras, la temporada me ha permitido estar feliz. De hecho, es por primera vez en 15 años que el Arsenal logra obtener por lo menos 80 puntos, lo cual es un avance significativo, sin ninguna duda. Pero sí es un poco agotador, estoy un poco como el equipo compitiendo a punta de amor propio, llegando a ver los partidos solo por ver al club, más que esperando ganar o que en algún momento el City pinche para poder ser campeones, porque creo que eso ya está perdido.
Pues sí, ese es tu caso, Leo. O sea, no me quiero imaginar cuál será el caso vital de nuestro último invitado de hoy, que es Rodrigo Cumbraos, aficionado del Tottenham. ¿Cómo estás, Rodri?
No, aficionado no. Otra cosa. Porque el aficionado normalmente disfruta de lo que ve.
Ya. Bueno, no necesariamente. O sea, disfruta. O sea, una afición...
Sí, el otro día me lo pasé bien.
Sí, el contra el Crystal Palace.
Un tuitero reconocido por el fandom del Arsenal.
Ajá.
I got my joy back.
Ah, sí, es verdad. Sí, dijo algo así, ¿no?
¿Será la existencia de ese personaje?
¿Cómo?
Leo conocerá la existencia de ese personaje.
No lo sé, no lo sé. A ver, tampoco vamos a dar nombres porque esto es un abierto y no me apetece encender la corta césped también después del pequeño problema que hubo la semana pasada con la corta césped, así que ya, lo debatiremos internamente o ya después del programa. Pero sí, el Tottenham ganó al Crystal Palace, al imparable Crystal Palace de Roy Hodgson, para que luego digan. Y sí, así que todo bien, todo bien. Todo lo que está bien termina bien y todos esos clichés baratos. Muy bien, pues aquí estamos para repasar una nueva jornada de la Premier League también, queridos oyentes. Perdonad la voz congestionada. Estamos aquí, o sea, superando un resfriado o lo que sea que hayamos pasado en los últimos días. Pero aquí estamos para un nuevo episodio, como siempre, de Alineación Indebida cada lunes por la mañana. Y también tendremos, recordar a nuestra querida audiencia, programa extra mañana por la mañana, martes por la mañana, repasando los tres partidos del lunes en la lucha por la salvación. Tendremos programa extra, un poquito más express, un poquito más corto, pero que podréis escuchar en su totalidad en patreon.com/alineacionindebida, como también el episodio de este próximo jueves en el que analizaremos la Champions League, ambos programas, como digo, en nuestra página de Patreon, de Patreon, que estará el link, como siempre, en la descripción para que vayáis con toda comodidad y os suscribáis para que podamos seguir haciendo bellos y gloriosos programas de este fantástico podcast que se ha llamado Alineación Indebida. Y nada, eso, donde sea también que nos escuchéis, sea de manera gratuita, dejad like, suscripción, reseña 5 estrellas en Apple, en Spotify, en todas partes, y eso, like, comentario en iVoox, todo eso también en Spotify. Y ya con todo el autobombo, todas las pesadumbres de los creadores de contenido, todas esas cosas que hay que recordar antes de empezar las cosas, vamos ya con la Premier League a meternos en harina, en la de concretamente St. James's Park. Victoria del Arsenal, 0-2, en lo que parecía la prueba más dura que le restaba al Arsenal en esta temporada, en estos últimos coletazos de una posible Premier League que puede ser capturada a pesar de que ya sea improbable, porque se requiere, digamos, de dos patinazos del Manchester City. Pero aún así, una fantástica actuación de un Arsenal que se encontró con un Newcastle que, bueno, que yo he insistido con esto desde hace meses, Leo. El Newcastle me recuerda mucho al Atlético bueno del Cholo y, o sea, con la estopa que se ha repartido hoy en el campo, creo que ha quedado bastante bien plasmado. Un Newcastle también con sus buenos, muy buenos ratos de fútbol, con una intensidad abrumadora en los primeros minutos en los que casi consiguen marcar un par de goles. Pero al final el Arsenal, con esa pizquita extra y con jugadores como Martin Odegaard, añadiendo un registro más a su juego, que ya no es solo crear el juego, sino finiquitarlo, rematarlo, marcar los goles. ¿Qué reflexiones te deja este partido tan sensacional de domingo por la tarde?
A mí me ha parecido una comparación interesante. No es la primera vez que la escucho, pero el día de hoy voy a tener que coincidir un poco más contigo, porque el Newcastle hoy ha tratado de demostrar que son más cerdos de lo que realmente creíamos. Es bastante al Atlético Madrid de Cholo Simeone. Ahora, el partido empezó bastante complicado. De hecho, quizás esa presión alta, ese envión anímico que tiene Newcastle cada vez que juega esta temporada en St. James's Park, es la verdad impresionante. Por suerte, el Arsenal se ha logrado amparar en la participación de 2-3 jugadores que normalmente serían considerados suplentes. Vamos a empezar por el que fue el jugador del partido. Jorginho ha sido básicamente el jugador más importante del Arsenal, porque en este momento de tanta frustración, en este momento de tanta carencia futbolística, se le quiere llamar de alguna manera, porque a mí me parece que el Arsenal ya está lejos del nivel brillante que en algún momento mostró en esta temporada, creo que Jorginho ha sabido reemplazar aparte, que ha estado fatal últimamente, reemplazar aparte y empezar a partir de lo que él hace muy bien, escanear el campo y encontrar a sus compañeros con facilidad, con pases sencillos, con pases la mayoría de veces cortos, pero dando ritmo y dando salida. En ese sentido, creo que Jorginho ha hecho un gran partido. Pero lo que me preocupa de la presencia de Jorginho a mediano y a largo plazo es que creo que condiciona la participación del que ha sido el mediocampista más importante de la temporada. Creo que sobre todo en el primer tiempo esto pasó. Zinchenko ha estado básicamente anclado a la banda, y a mí el Zinchenko que me gusta y el Arsenal que me gusta cuando Zinchenko hace eso, es el Zinchenko que amasa balón, es el Zinchenko que conduce, que libera, que filtra, y creo que esa es una pareja que no va a poder potenciarse. Yo particularmente no veo la química, no veo el match entre Jorginho y Zinchenko, pero voy a remarcar que me parece positiva la presencia de Jorginho en este momento, porque el Arsenal se tiene que agarrar a algo si es que queremos terminar compitiendo con dignidad, que es lo mínimo que se merece este equipo esta temporada. Por otro lado, el otro nombre propio que hay que señalar es el de Kivior, este polaco que llegó del fútbol italiano esta temporada con muy poco caché y que creo que definitivamente ha terminado por sentenciar la salida de Rob Holding esta temporada, para la próxima temporada. Muy solvente con los pies, pese a estar en el perfil contrario. A mí realmente me ha parecido muy sólida su participación. Creo que tiene un físico importante para en algún momento anticipar con mayor confianza, con mayor conocimiento del sistema y también con mayor madurez. Pero de momento a mí me parece que el reto ha sido grande y lo está cumpliendo con creces. Está superando las expectativas. Por otro lado, creo que hay que hablar del hecho de que Martin Odegaard está haciendo una temporada espectacular en lo que respecta a goles, 15 goles en la Premier League. A mí me parece sensacional. Yo creo que cuando Martin Odegaard llegó al Arsenal en esa temporada seguido, uno podría ponerse a pensar en los escenarios favorables o en esos mejores escenarios. En ningún momento alguien hubiese pensado que Martin Odegaard iba a llegar a tan siquiera rozar los 10 goles por temporada. Y el hecho de que esté anotando goles importantes y que haya desarrollado una capacidad goleadora realmente potente, a mí me parece que nos habla de un jugador que podría llegar en algún momento a un nivel superior al cual ya está actualmente. Y para terminar ya de hablar del Arsenal, hay que remarcar que Aaron Ramsdale sigue siendo uno de los mejores paradores, ya creo, del mundo. Yo leí un tuit más temprano, en el cual, y creo que tiene toda la razón del mundo, porque cada vez que pasa eso, Ramsdale termina siendo actuaciones casi históricas. Aaron Ramsdale es el mejor portero del mundo cuando tiene detrás a 1000 borrachos. Y eso es muy, muy real. Le ha pasado en Leeds, le ha pasado ahora en Newcastle. Creo que Ramsdale es un jugador que se motiva mucho cuando está constantemente insultado por los hinchas rivales. Así que por ahí, muy bien. Del lado del Newcastle, creo que se dedicaron básicamente a competir de una manera muy agresiva en el partido. Creo que perfectamente pudieron haber llevado entre 7 a 8 tarjetas amarillas de haber contado con un arbitraje decente. Eso no ha pasado el día de hoy. Ha sido un partido bastante frustrante para ellos. Es verdad que han podido conseguir generar peligro por el lado, sobre todo de Jacob Murphy. Pero creo que el partido de Bruno Guimarães, que es definitivamente su mejor jugador, ha sido excesivamente discreto, excesivamente malo. Hay que señalarlo incluso en estos casos, pese a que es buenísimo realmente. Y de no ser por Nick Pope, igual y se llevan una goleada el día de hoy. No creo que hayan jugado para perder por menos o hayan jugado para empatar o ganar. Definitivamente no.
Muchas cosas destacaba ahí Leo. Héctor, en el caso de Odegaard y los goles que está marcando ahora en el momento clave de la temporada, entre comillas, aunque ya sea muy difícil recobrar esa ventaja perdida respecto al Manchester City y darles alcance. Al final, si algo demostró el Manchester City durante muchos años, y especialmente pues la temporada pasada, cuando ganan ya tras la marcha de Agüero y antes de llegar Erling Haaland, es que si vas a ganar una liga con, digamos, Gabriel Jesús siendo, entre comillas, tu delantero centro número uno, necesitas que todos los demás marquen muchos goles. O sea, Saka, Martinelli, Odegaard. Es decir, si el Arsenal va a seguir en su proyecto con Gabriel Jesús como el delantero líder, necesita que todos los demás sumen muchas grandes y grandes cifras. Y creo que esta evolución de Odegaard puede ser, digamos, una muy, muy buena noticia en, digamos, esa duda de si el Arsenal tiene lo suficiente como para ser un proyecto a la Liverpool que pueda seguir el ritmo del City durante los próximos años.
Sí, bueno, por un lado yo creo que tienes ahí toda la razón, que el Arsenal necesita que esa segunda línea haga goles, porque, bueno, Gabriel Jesús puede meter 15, 20 goles en una buena temporada, igual que otros jugadores han mejorado con el tiempo. Yo también creo que a medida que Gabriel juegue más, cogerá más confianza y nos recordemos, no debemos olvidar el inicio de temporada tan bueno que tuvo. Y bueno, el Arsenal está construyendo esa línea por detrás con Martinelli, que algún gol ha podido meter hoy, con Trossard, con el propio Odegaard, con Xhaka, que también esta temporada ha metido algunos. Pero sobre todo para el noruego, esto es la confirmación del talento que todo el mundo esperaba que tuviera. Porque yo creo que esta temporada, tanto en juego como en números, porque al final estos números son importantes, porque bueno, sobre todo si el equipo acaba no ganando la liga, poca gente va a recordar realmente el juego de Martin Odegaard en 5 años, y estos números sí que van un poco de la mano pues para poner un poco la guinda a una temporada muy buena del noruego, en la que ha crecido muchísimo, muchísimo, y ha ayudado al equipo, y sobre todo ha demostrado que esto de ser capitán, esto de ser el que lidera un poco el equipo, tanto en juego como en carácter, no es algo que se inventa Leo y los hinchas del Arsenal, sino que realmente lo está haciendo, y lo está haciendo en los momentos más complicados. Y realmente el Arsenal, y creo que Arteta así lo piensa, debe tener claro que alrededor de Odegaard y con un grupo de jóvenes y alguna que otra pincelada, pues pueden intentar construir un proyecto que no sea algo sorprendente solo en esta temporada, tras 15 años, sino que intente mantenerse ahí, pues tipo lo que hizo el Liverpool cuando se recuperó, o cualquiera de estos equipos que no sea el Manchester City.
Rodri, del Arsenal, del Newcastle, ¿algo que quieras destacar? ¿O nos vamos a Etihad con el City de Guardiola y el Leeds de Allardyce?
No, que una cosa solo, que me parece una falta de respeto a uno de los mejores equipos que ha visto España, que se pueda llegar a comparar el Atlético de Madrid con el Newcastle en términos de nivel.
A ver, pero es decir, no tanto.
Es que no es a nivel.
Es que no es una comparación nivel. No te estoy. El Newcastle, obviamente, o sea, en la comparación es obvio e implícito que el Newcastle no está jugando una final de Champions. Pero, digamos, ese Atlético que fue en camino a ganar la Liga, a jugar la final de la Champions en 2014, seguía, yo creo, unas trazas algo similares. Es decir, el Atlético que gana la Europa League del 2012, creo que el Newcastle, con la inversión, con cómo están jugando, a lo que aspiran a llegar, está un poco ascensión tan rápida. Creo que se pueden trazar comparaciones. Obviamente no han ganado la Liga ni han jugado la final de la Champions.
No, pero yo no lo digo por lo que hayan o no ganado. Simplemente porque el nivel del Atlético, sin que no hubiese llegado
a ver, tuvo muy buenos años. Ese Atlético se construyó al final sobre Gavi y Thiago de centrocampistas. Rodri, no me jodas.
Sí, pero, ¿y cuál es el problema?
No, a ver, que eran jugadores que hasta que no llega el Cholo nadie les hubiese considerado de nivel para ganar primero una Liga Española y segundo jugar una final de la Champions.
Vale, pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo yo.
¿Qué estás diciendo? Porque tu problema es la comparación con el nivel que inherente de la plantilla, de los jugadores individuales.
No, nivel de juego. Ah, es decir, bueno, queriendo todos jugar a algo más o menos similar, creo que ese Atlético, ese estilo de juego lo llevó casi a la perfección. Y el Newcastle, primero, no quiere jugar tanto como el Atlético, pero al final el nivel de las piezas le llega a jugar bastante similar. Pero bueno, ya está, no, en plan, era
bien.
Era un comentario.
Bien, Leo, ¿qué opinas del comentario de tu compañero Rodri?
Válido, ¿no? Válido. O sea, sí es una comparación, si lo quieres ver de esa manera, atrevida, pero no sé, hay esencia, o sea, hay esencia.
Sí,
hay
a mí, o sea, es más las vibras que me dan unos y otros.
Sí,
o sea,
sí. No, eso sin duda.
Sí.
Pero yo me refería simplemente a una comparación de nivel, no de otra cosa.
Sí, no, a ver, y por eso creo que los resultados, es decir, los resultados reflejan la diferencia de nivel, de ejecución, de perfección, de un del desarrollo de un equipo y de otro. Y bueno, ya veremos a dónde llega el Newcastle.
Antes, para aclarar, yo creo que estamos todos de acuerdo que de ese equipo del Atlético de Madrid muy poquito podemos cuestionar y que tuvo un nivelazo espectacular.
Ah, sí, sí. No, sí. O sea, que ganan una liga al Barça y al Madrid en 2014 y juegan dos finales de Champions. Dos finales en tres años. Sí, sí. Y pues eso.
No te metas en líos con...
Sí. No, y a ver, hablando de... jugar finales, es Atlético. El Atlético del Cholo ha jugado más finales de Champions que el Manchester City, que sin embargo el City, bueno, pues está a las puertas de jugar quizás esa segunda, o quizás no, pero en Liga, mientras tanto, sigue sumando, sigue ganando. Entre todas las competiciones, ahora mismo son 20 partidos seguidos sin perder, y al Leeds le terminaron ganando, Héctor, sin especial brillo. Al fin, o sea, sí, o sea, con mucho brillo al principio, luego se empezó a atascar un poco la segunda parte. Llega un balonazo largo que rebota perfecto la segunda jugada para que Rodrigo Moreno marque para el Leeds. Y luego pues jalan ahí en el banderín de córner perdiendo tiempo en el minuto 90. Bueno, un poco de todo, sensaciones y un poco ese miedo latente por unos instantes. De que, uy, ¿y si empatan esto los chicos de Allardyce y le pintan la cara al City de Guardiola? No fue, pero bueno.
Bueno, no sé, no, yo...
Momentos, instantes en los que la ilusión corroe nuestros seres, exacto.
Vibras, ¿no? Vibras, sí. No me dio la impresión en ningún momento. O sea, al Leeds le pudieron caer 6.
No, claro, claro, 6. Sí, la primera parte y 20 también, pero cuando no 6. Les cae, pues...
Ya, sí, podría ser. Pero no me parecía a mí el Leeds un equipo que realmente podía llevar un terremoto al Etihad, ni mucho menos. Pero bueno, el cambio con Allardyce sí que es cierto que la segunda parte se nota y tienen que seguir intentando pelear. Ya no van a hacer lo de los 0-0, así que eso ya lo podemos descartar. Y nada, el City pues con los automatismos de siempre. O sea, los goles de Gundogan me encantan los dos. Me parece entrenamiento un poco, cómo se posiciona el cuerpo, cómo parece incluso de videojuego. Haaland desacertado y nada, el City ahora pues con el gran compromiso que tiene, habiendo sacado este, que tampoco es que no sea un gran compromiso, pero en comparación pues realmente tienen que tener las vistas puestas en lo que se les viene ahora entre semanas, pero sin olvidar que el Arsenal no ha tirado la toalla ni mucho menos.
No.
Y a ver cómo llevan eso. La verdad es que me tengo bastante interés, sobre todo si el Real Madrid, el 80% de este podcast, es capaz de poner en problemas al City. Me tengo bastante interés en ver cómo va a gestionar esto Guardiola y sus alineaciones de loco y cosas así. O sea, me tengo bastante interés en ver cómo van a ser las próximas 2-3 semanas.
El ánimo del Real Madrid o de la afición del Real Madrid yo lo he visto muy levantado este fin de semana, no por la victoria contra Osasuna, sino simplemente porque Wayne Rooney, de todas las personas posibles, ha dicho que el Manchester City va a machacar al Real Madrid. Y eso ya lo han agarrado los madridistas tuiteros para darse como esa autoconfianza de, buah, esto va, el contragafe, esto lo ganamos, tal. O sea, poquito agarrado por los pelos, pero que Dios les bendiga. Rodri, ¿cómo de bueno es el Kai Gundogan?
Yo leía un tuit de un aficionado de Manchester City que decía que era el jugador más imprescindible de la plantilla del City. Yo no diría tal, pero creo que hay muchas cosas que el Manchester City no puede hacer sin Gundogan.
Y también es el capitán, ¿eh? En nuestras conversaciones que tuvimos en WhatsApp y tal, sobre el carisma y líderes y no sé qué. O sea, destaca, ¿no?, que Gundogan también sea como espiritualmente uno de los grandes guías de este equipo cuando aparecen las tormentas.
Sí, porque al final es... Creo que hay como dos tipos de capitanes. El capitán este de que grita mucho, pero es un futbolista, bueno... Más, es
matado.
El capitán estilo Jordan Henderson y el capitán estilo Gundogan, por entenderme.
Sí, sí.
Y creo que al final eso, dentro de un vestuario, se valoran los dos mucho, pero cuando tú quieres jugar algo muy determinado como el City y ves que tu capitán es probablemente el que lleva a la perfección la manera que tú quieres jugar, pues es mucho más fácil seguirle. Y cuando y además es que es un futbolista excepcional. O sea, yo no sé si se irá en verano, pero el que lo fiche, y aún teniendo 32 años, se lleva un futbolista que aún le queda un montón de partidos de muchísimo nivel.
Absolutamente, absolutamente, porque es eso, da la sensación de que se va a ir este verano, que es una de esas cosas de las que no se ha hablado mucho, pero es como ese, para él sí que es un poco, entre comillas, el último baile con el City, que ibas a añadir.
Sí, y nada, no, imagino que ibas a hablar ahora del Leeds, o sea que cuando des tu paso ya...
Sí, no, bueno, o sea, si quieres destacar lo que sea del Leeds, iba a preguntar a Leo, pero si tienes algo aquí para compartir con nuestra audiencia, adelante.
Iba a decir que después de nuestra reflexión en el podcast de entre semana, sí, que todo sigue igual y que el Leeds está en camino de salvarse por diferencia de goles.
Sí.
Porque al final, con el gol de Rodrigo, perdió literalmente 1-0.
Correcto, sí. Sí, sí, sí.
O sea, sabiendo que vas a perder,
yeah,
el 1-0 es el mejor resultado, vaya.
Sí, sí, no, eso es cierto. Y a ver si, bueno, si el Southampton le gana al Forest, o sea, es eso que arregla, ¿no? Si eso ocurre mañana, sería interesante. ¿Leo algo que añadir sobre el Leeds o avanzamos?
No, rapidísimo. Igual y a alguien le sorprende lo que voy a decir, pero ¿a quién se le ocurre que sería buena idea enfrentar al Manchester City y Guardiola,
sí,
con Sam Allardyce y no con Javi Gracia, que precisamente es un entrenador que podría haber hecho un mejor plan? Tú ves los dos goles de Manchester City y son exactamente la misma jugada. Balón para Mahrez, Mahrez encuentra en banda a Gundogan, que pisa área. Listo. El primer gol y el segundo gol. Y Joel Robles no pudo hacer absolutamente nada. Yo diría que nadie podría haber hecho absolutamente nada en esa jugada. Que por sistema te sangren tanto, a mí me parece increíble. Yo creo que al menos esa jugada, o al menos esa situación de juego, Javi Gracia podría haberlo controlado mejor. Igual el resultado era el mismo, o igual el resultado era peor, pero a mí me parece increíble, pese a que no soy muy fan de Víctor Horta ni de nadie que ha estado manejando el Leeds los últimos 2 años, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre que es mejor afrontar un posible descenso con Sam Allardyce que con Javi Gracia? O sea, a mí no me cabe.
Ya. Yeah. A ver, también piensa, o sea, a ver, tenemos una buena opinión formada de Javi Gracia por muchos años de muy buen trabajo, pero claro, ves, el último mes Javi Gracia lo ha dicho en una entrevista en The Athletic, justo el día después de ser despedido, el equipo está en un círculo vicioso tan vicioso, tan duro, que es difícil reconducir el rumbo psicológico de este equipo. Creo que podrías tener razón en lo del plan de partido, y al mismo tiempo yo te podría decir, ya, pero igual Javi Gracia hubiese salido con Meslier y les hubiesen caído 4 de otra manera.
Y ¿sabes qué? Quizás esta es una opinión mía por lo que yo vi que ese hombre era capaz de hacer con un Málaga que estaba jodidísimo,
yeah,
pero también igual y le pesa lo que ha hecho en Inglaterra directamente, entonces...
No, bueno, en Watford les llevó a la final de la FA Cup, o sea, también muy buen trabajo ahí, en Valencia buen trabajo y tal, pero bueno, es que el último mes es que se ha hundido demasiado como para sostenerlo, no sé.
Entonces más inteligente, no digo que tú lo pienses, pero... No me parece la decisión más inteligente afrontar.
Ah, no. Yo lo apoyo por los jajas y por las risas.
No, no sé si tú has visto, no sé si has visto el meme este de Majin Buu con Gohan. Sam Allardyce en su momento más esquizofrénico diciendo que está al nivel de Arteta, Klopp y Guardiola. Por lo menos. Es increíble.
Es que es maravilloso. Solo por eso ya merece la pena, aunque Leeds baje. O sea, por lo menos las risas, que nunca se pierdan. Y antes de ir a la primera pausa del programa, Rodri, Tottenham 1, Crystal Palace 0. Un buen día para el Tottenham, sin ser nada increíble o espectacular o especialmente brillante. Un partido sólido, correcto, bien gestionado, sin perder la cabeza en defensa, sin cortocircuitar nadie. Gol de Harry Kane a pase de don Pedro Porro. Y bueno, pues 3 puntos que alivian un poco el mal ambiente.
Como se diría en aquel famoso vídeo del chaval de la piscina, la tranquilidad es lo que más se busca. Pero no, al final fue eso, un día tranquilo, un día clásica victoria del Tottenham, sin pasarlo realmente mal, con un gol de Harry Kane y poco que contar. Como diría el gran Arsenio, recientemente fallecido, mucho que decir y puedo contar, pero eso. Lo único que me llamó la atención fue que Ryan Mason puso de titular la alineación que mucha gente venía pidiendo, es decir, cargarse a Dyer, que venía rindiendo bastante mal, y probar a Emerson como tercer central sin tener que prescindir de Pedro Porro. Y creo que le salió bastante bien, porque Emerson es muy buen defensor. Luego, con balón, sobre todo en el último tercio del campo, le cuesta bastante. Pero sí que es un futbolista que tiene los conceptos asimilados para ayudar en la salida de balón. Además, pones a Romero en el centro de la línea de tres, que es donde brilló el Atalanta. Y a mí me gustó bastante, porque además Ryan Mason explicaba que el Tottenham buscó poner a un sexto jugador para ir a presionar al Crystal Palace un poco más arriba. Y con sexto se refería a que tú en el 5-2-3 tienes a los tres delanteros y a los dos mediocentros. Pero claro, luego te quedan cinco atrás. Entonces él cambió y empezó en fase defensiva 4-4-2. Y entonces presionaba los dos puntas y la segunda línea de mediocentros. Y a mí me gustó. No fue un partido súper dominante del Tottenham, porque viniendo de lo que viene, le va a costar asimilar el volver a ser un equipo súper dominante. Y además también volvió Bissouma, estuvo en el banquillo. Y nada, un día tranquilo con otro gol en el segundo máximo goleador de la historia de la Premier, en camino del tan deseado primer puesto, claro.
Efectivamente, ya está por delante de Wayne Rooney, ya solo le queda Alan Shearer en lo que son goles contados desde 1992 para aquí, y también es el primer jugador en estos años de la Premier League desde el 92 en marcar jamás 100 goles como local, jugando de local 100, sí, goles de Harry Kane.
100 goles de local y de visitante.
Eso, sí, de
primer
ambos.
Primer jugador de Premier que mete 10 goles de cabeza en una misma temporada.
Creo que también es cierto, sí, sí, sí. Todo récord,
Harry Kane. Like, pero no me acuerdo si es exactamente así.
Bueno.
Sí, 10 goles en una temporada de Premier, vale. De cabeza, claro.
Espectacular. Harry Kane, si no te gusta este récord, tengo otro. Y ahí está. Harry Kane. En el Tottenham encima ha perdido el Crystal Palace, así que no tengo ni que recoger cable ni nada. Ya avisamos que el Crystal Palace no tendría que contratar a Roy Hodgson, pero ahí están, salvados, aunque hayan perdido contra el Tottenham. Una breve pausa en alineación indebida y volvemos con mucho más después de esto.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Estamos de vuelta en alineación indebida, Liverpool 1, Brentford 0. Partido de Anfield, bueno, es otro más del Liverpool, que no pierde, que lo gana, de hecho. Otra victoria por la mínima, que son ya varias encadenadas, seguidas, pero otra victoria, al fin y al cabo, Héctor, del equipo de Jürgen Klopp, que pues al final... A mí siempre me gustan estos momentos de clubes que son capaces, digamos, de... capear los temporales, los malos momentos de sus proyectos, y de alguna forma salir al otro lado con todo relativamente intacto, ¿no? Sin tener que haberte cargado al entrenador, encontrando soluciones dentro de lo que tienes. Y la verdad es que la sensación del Liverpool, a pesar de que siguen teniendo sus problemas, que los hemos examinado y diseccionado en las últimas semanas, especialmente este sábado contra el Brentford, dio esa impresión, ¿no? De un equipo que puede volver a competir, quizás no al nivel del City, pero ahí está galopando hacia esa potencial posición de Champions League.
Sí, no sé si les va a dar para Champions League.
A un puntito, pero... un partido más jugado, pero a un puntito el United.
Ya, pero no sé si llegará. No, tengo aquí la clasificación. Bueno, un puntito, pero un partido menos.
Claro, ahí está.
Y claro, no sé, el United está flojeando, pero no sé si habría que mirar calendarios y tal. Estaría muy bien y le vendría muy bien al Liverpool, además, para la reconstrucción, que solo se ha hablado de la reconstrucción del Manchester United con Ten Hag, pero lo consigan o no lo consigan, lo que sí parece es que Klopp ha puesto un poco de orden a lo que tenía delante tras la salida de Mané. Detrás siguen teniendo algún que otro despiste, pero han mejorado moviendo a Trent, que he visto por ahí un tuit de que Trent, desde que se ha movido a jugar donde le da la gana, es el primero en prácticamente todo lo ofensivo y me ha sorprendido, porque yo lo que le he visto no me ha dado tampoco la impresión ahora de que sea Kimmich, pero bueno, los datos están ahí, no voy a ser yo quien los discuta. y Gapco todavía ha fallado alguna, difícil de explicar, Darwin siendo Darwin, pero bueno, Liverpool pasito a pasito con 5 victorias pues pueden llegar a creer en llegar a Champions League, y si no, pues como con lo mismo que he dicho del Arsenal, ¿eh? Tal y como estaba la temporada del Liverpool, si acaban en Europa League, bueno, no es la UEFA Champions League, pero deberían estar contentos con la base que están poniendo de cara a la próxima temporada.
Absolutamente. Leo, ¿tú qué impresión tienes de este Liverpool ahora mismo en esta resurrección tan un poco inesperada, ¿no? Ya como habíamos medio descartado al Liverpool, nuestro buen amigo Chris Lenz ha insistido ya durante varios programas que el Liverpool iba a conseguirlo, que va a llegar a los puestos Champions. Un buen Brentford como siempre, bien tácticamente y tal, pero un Liverpool que va encontrándose a sí mismo y esa capacidad que al final tiene con el talento de todos sus futbolistas y con Diogo Jota, con Gakpo, con Darwin, con Salah.
Bien, ¿qué podemos decir? El único gol que ha tenido el Liverpool ha sido básicamente generado por la memoria de lo que aún queda de ese gran equipo que alguna vez fue el Liverpool con Jürgen Klopp, porque yo creo que ya no vamos a poder retornar fácilmente a ese nivel. Es un centro que solo sirve si es que hay un gran entendimiento entre básicamente todos los jugadores, Fabinho para Van Dijk y Van Dijk para Salah, una sincronización impecable. A mí me pareció un golazo espectacular, y de ahí realmente me parece que al Liverpool le falta muchísimo sistema. Si es que llega a seguir ganando partidos de esta manera, es por mera suerte, por mero golpeo, porque el arquero está bien o porque Salah está bien, pero realmente por sistema, por cómo juegan, no va a ser. Igual y por ahí pincha muchas veces más el Manchester United, que ya vamos a llegar a ellos, pero tiene solo tres partidos el Liverpool de cara. Hay que hablar ahora. Quizás esto pueda ser un tema de la próxima temporada más presente, pero ¿qué podemos hacer con este nuevo tren Alexander-Arnold, que yo creo que está pisando muchísimo más zonas interiores? Ya directamente se le podría considerar medio centro en algunos casos. Y esto lo decía Alejandro Arroyo, ya sabes, el ex Ecos del Balón. Él decía que Trent era ya como un holograma de Andrea Pirlo. Y la verdad es que tiene muchísima razón. Esos golpeos, esos pases picados son muy de Andrea Pirlo. Yo creo que por ahí Klopp podría explotar la capacidad de tanto de Núñez como de Gakpo o de quien sea. Pero también aclaraba él y aclaro yo, también tiene esas cositas de Pirlo en que el tipo no corre absolutamente nada, ¿no? Y yo la verdad es que dudo mucho de Trent Alexander-Arnold defendiendo. A mí me cuesta verlo de medio centro siempre. Me parece que es mucho mejor protegido de lateral, con Henderson supliéndolo, pisando banda y con Alexander Arnold un poquito más retrasado, un poquito más centralizado que directamente como medio centro. Ahí me va a costar verlo, pero bueno, hay que agarrarse a lo poquito que pueda funcionar en esta carrera por clasificar a Champions League.
Y bueno, al final vivimos en un mundo en el que el City pues, ha ganado ligas con Fabian Delph, de lateral barra medio centro híbrido, Zinchenko. Es decir, yo entiendo un poco esta insistencia en que juegue de titular en una posición convencional de centrocampista, pero creo, no sé, al menos dentro de esto, de que todavía el sistema no es el que era, este tramo final, si algo ha demostrado, es la capacidad para atacar de la forma que sea de Trent Alexander-Arnold en este Liverpool. Rodri.
Un par de cosas. Primero, que me hizo gracia que Leo dijese que qué hacemos con Trent Alexander-Arnold, porque mi respuesta literalmente sería esperar. Porque si bien ha jugado de manera efectiva, que no diría bien constantemente, creo que hay bastantes incógnitas por resolver acerca de cómo se puede trasladar el rendimiento de Trent Alexander-Arnold en el medio centro en un Liverpool que quiera competir por la Liga, porque al final Liverpool está compitiendo por la Champions y bueno, desde hace 4 semanas, porque estaba viendo el calendario que no me acordaba y de los últimos lleva 6 victorias seguidas, 4 en casa y victorias contra Leeds, Forest, Tottenham, Fulham, Brentford y West Ham, que no son los equipos ni más complicados ni los que más están jugando. El Liverpool ha mostrado algún signo de mejoría leve, y yo creo que habría que tener bastante paciencia y sobre todo ver a quién fichan en verano, porque a mí 80 millones por McAllister me parece que no es un buen indicador de que Liverpool esté haciendo las cosas igual de bien que las hacía antes cuando tenía un director deportivo decente, no ahora que tiene un entrenador que es a la vez director deportivo.
El Liverpool, que hablando de eso, reportaba Rafael Honigstein en The Athletic, que tienen ya, digamos, en el punto de mira contra la contratación de un nuevo director deportivo como tal, tras la salida de Michael Edwards el pasado verano, que en este caso sería George Smacte. Así que bueno, interesante. Rafael Honigstein le describía como carismático, lo cual, bueno, sí. Siempre es un buen recurso, un buen adjetivo, ¿no? Para ser, digamos, un entrenador, un director deportivo. Esto siempre ayuda. Y eso, que ha sido pues directivo de la Bundesliga, de la liga como tal, y que ahora puede llegar a Anfield. Veremos cuál es el devenir de todo esto, del Liverpool, de la próxima temporada, y si consiguen clasificarse a Champions League o no. Y bueno, hablando de equipos que estaban luchando por clasificarse a Europa, incluso la Champions League, si seguían ganando al ritmo al que estaban ganando, Héctor, era el Aston Villa de Unai Emery, pero llegó el derbi de las West Midlands, el derbi de los entrenadores guipuzcoanos, de los guipuchis, y Julen Lopetegui ganó a Unai Emery, en lo que también era un duelo de exentrenadores ganadores de la Europa League con el Sevilla.
Sí, y partido bastante inexplicable. Que gana Wolverhampton con gol a balón parado y no tiene mucho sentido algunas de las que falla el Aston Villa, no tiene mucho sentido. Para Wolves, el soplo de aire definitivo para olvidar cualquier tipo de problemas para el descenso, y para Unai y para sus chicos, pues yo creo que un poco también el billete final para la playa, ¿no? Porque no creo que les llegue con 3 partidos para pelear. Bueno, no sé si Conference...
Juega contra el Tottenham la semana que viene, el duelo directo por la Conference.
Bueno, por la Europa League. Sí. Bueno, hay con el Brighton entre medias, pero...
Si juegan contra el Tottenham, entonces sí imagino que tendrá más emoción. Lo cierto es que el Villa es otro de esos equipos, pues lo mismo que estábamos diciendo del tema del Liverpool, que se tiene que ir con buen sabor de boca, porque acaben entrando en competición europea o no, el proyecto que han construido con Unai parece más asentado de lo que estaba anteriormente con nuestro amigo Gerard. Y nada, ahora también es que muchos de estos equipos, y me ha gustado lo que ha dicho Roddy, muchos de estos equipos dependen mucho de lo que vayan a hacer en verano. Y porque la reconstrucción se hace ahora, pero claro, el entrenador luego tendrá que tener los jugadores que necesita o que cree que necesita para desarrollar su juego. Así que a ver qué pasa con esa final contra el Tottenham. Y nada, y sobre todo yo creo que en Birmingham tienen que estar contentos con el desempeño del equipo desde que ha llegado el técnico español, el Mister Europa League.
Efectivamente, no, contentos y bastante más. Hablando de directores deportivos, Leo, Mateo Alemán, no confirmado oficial todavía, pero todo hace indicar que va a convertirse en el nuevo director deportivo del Aston Villa, dejando atrás el Fútbol Club Barcelona. Hablaba ahí, Héctor, de la reconstrucción del proyecto y tal. Pues bueno, ¿quién mejor que la mente, el cerebro detrás de la salvación del Barça como institución?
A mí me parece un movimiento espectacular, ya no solo el Aston Villa. No soy tan de Mateo Alemán, pero me parece un movimiento espectacular de la Premier League como tal, que cada 6 meses empiezan a dar esos golpes.
Había lloros en Twitter el otro día, ¿eh? ¿Cómo puede ser que un equipo de mitad de tabla le quite el director deportivo al Barça?
Ya, lo que pasa es que es probable que ese equipo tenga muchísima más flexibilidad económica que el Barça. ¿Qué va a hacer? O sea, es lo que hay. Y me parece un gran movimiento porque está mucho más cómodo en el proyecto ahora que sabe que va a contar posiblemente con Unai Emery un par de años y con dinero, porque si el Aston Villa es algo que ha querido hacer hace mucho tiempo es dominar por completo esa mitad de tabla de la Premier y sí me parece muy interesante lo que se viene de cara al enfrentamiento Brighton-Aston Villa que podríamos tener la próxima temporada por ese sexto, quinto, séptimo lugar, ¿no?
Sí, fantástico. Puede que también esté en esa lucha. El Chelsea, Rodri, hablando de cosas interesantes, ninguna más que el Chelsea ganando un partido de fútbol y encima con Frank Lampard de entrenador, ¿eh? Pensábamos que ya no lo veríamos, pero llegaron a Bournemouth y por fin fueron un equipo mínimamente decente, que no fue humillado por su rival en esta ocasión. El Bournemouth, partido bastante parejo, en el que esta vez pues le entraron las ocasiones al Chelsea y vimos una bueno, versión decente, que al final pues es un poco lo mínimo que pedíamos y pues lo mínimo que han dado.
Sí. Yo no vi el partido, vi el resumen hoy por la mañana y claro, me pareció extraño porque sí que había leído que el Chelsea, bueno, que no había jugado tan bien, pero que había merecido ganar, no sé qué, y en el resumen del Match of the Day, literalmente solo se ven ocasiones del Bournemouth. Más allá de eso, el Chelsea, bueno, es que la temporada ya lleva estando en la basura casi un mes.
Ya, pero si no hubiesen ganado este partido y ninguno más, se mantenía el hilo de esperanza de que descendiesen.
Claro. La esperanza es lo último que se pierde.
Correcto.
Pero bueno, sobre todo está bien que el Chelsea vaya dejando algo para el año que viene, por lo menos. Sea quien vaya a ser entrenador, que espero que sea Pochettino, porque no me gustaría haber trabajado para nada. Pero, en fin.
Rodri, que tiene un vídeo ya calentito en el horno para sacarlo.
Literalmente el fin de entero viendo vídeos de mi amigo Pochettino para convencer a la novia, mi ex, de que es buena idea aliarse con él. Pues creo que me acaba de salir la peor comparación de la historia, pero bueno.
Sí,
pero
sí.
Sí, sí. Espera, una pregunta, por favor.
Sí.
Rodri, ¿estás dispuesto a sacrificar tu video por ver a Mauricio Pochettino otra vez como entrenador del Tottenham o tu video es más importante?
Okay. No, yo ya estoy feliz de haber superado a Mauricio Pochettino, creo que definitivamente.
Ojo. Pero Rodri,
es decir, como discutí varias veces con Ander,
sí.
A mí
hemos tenido acalorados debates sobre la figura de Pochettino.
Sí, efectivamente. A mí me parece que si el Tottenham cogiese ahora y fichase a Pochettino, de alguna forma tendría mucho más riesgo que ir a por otro entrenador que no tuviese esa conexión con el club. Y creo que no es el momento ideal. Ander, creo que opina pues bastante diferente.
Sí.
Pero por ejemplo...
No, pero esta sí que es una opinión por tu parte que creo que es respetable. No como otras, pero esta creo que sí lo es. A pesar de que gracias. No la comparta, creo que está bien razonada.
Gracias. Bien. Y nada, creo que es el entrenador ideal para el Chelsea. Creo que nunca lo diría, pero es la realidad.
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Es que creo que por perfil de plantilla, porque jugadores... Una cosa muy...
Nagelsmann, Luis Enrique...
Sí, yo es que...
Me cuadra bastante mejor.
Yo a Pochettino le veo más versatilidad porque también comparas un poco con el Tottenham aquel tan raro que del que tomó las riendas por Vilas Boas y tal. Este Chelsea es un equipo muy extraño, con muchas piezas, mucho jugador claro. joven, tal. Creo que Pochettino, siguiendo un poco lo que hizo en Tottenham, creo que puede más o menos hacer algo decente con bueno, este desastre de equipo que es el Chelsea. Del Bournemouth, Héctor, Matías Viña marcó bueno el gol del fin de semana. Qué jugadón espectacular del tío este. O sea, Matías Viña, de repente. O sea, el nuevo, yo sé, Marcelo, Roberto Carlos, ¿no? Una cosa increíble.
Sí. Y Solán, qué desesperante. Desesperante, realmente desesperante. No, no jugó mal el Bournemouth. Yo el partido sí lo vi y no jugó mal el Bournemouth, pero el Chelsea sí pareció un poquito mejor que semanas anteriores. Y tuvimos algunos fallos en defensa realmente de los viejos tiempos. Nada, bueno, a la playa. A la playa, bueno, en Bournemouth no, porque caía una tremenda, o sea que allí mucho a la playa no van a poder ir, pero se tendrán que ir a algún sitio a la playa a celebrar, ya que no está cerrado el tema de Las Vegas, como hemos estado hablando esta semana, Ander. Hay que mover un poquito el tema de la pared conjunta que estabas pidiendo.
Correcto, esto para explicárselo a la gente muy rápido, o sea, el Bournemouth ya les habían mandado a los jugadores de viaje a Las Vegas, de hecho creo que cuando ascienden a la Premier League hace años... Les paga el dueño ruso, Maxim Denim, ex dueño ya del equipo, les pagó, o sea, un viaje de fin de temporada a Las Vegas. Y ahora que el dueño del Bournemouth es el dueño de Vegas Golden Knights, el equipo de hockey sobre hielo que ayer anoche perdió y por paliza histórica contra Edmonton Oilers, siguen siendo unos favoritos Las Vegas Golden Knights. Yo le proponía a Héctor, o sea, no solo que el Bournemouth vuelva a Las Vegas con este dueño que tienen, sino que hagan una especie de, bueno, de, o sea, de recorrido por la ciudad, subidos en un autobús, unos celebrando su título de la NHL, que igual no consiguen, igual sí, pero si lo consiguen sobre todo, y el Bournemouth en este caso por haberse salvado.
Y que me inviten a mí.
Claro, supuesto. También, entonces, sí, estaría, no, ya toda la alineación de vida ya que estamos, sí, vamos, sí.
Sería importante. Sí. Pero yo creo, a ver, la derrota parece mucho más abultada de la distancia que hubo en el campo, ¿eh?
Sí, sí, partido igualado, sí, lo cual es esperado.
Partido igualado, pero bueno, se acabó la racha de Frank, lo sentimos mucho porque queríamos el pleno. Y nada, y a esperar, a ver. Yo tengo, no sé si recuerdas, Ander, que hace muchas, muchas semanas te marcaba yo en rojo el Bournemouth Everton.
Sí.
Y tengo que decir que me pone mucho bajar al Everton. Me pone, pero mucho, mucho, mucho bajar al Everton. No sé si pasará, pero me es algo que me excita bastante.
Serían risas, ¿eh? Y bueno, si el Everton baja... O sea, el Everton es el único equipo con el que tendríamos que hacer un especial de uno de los equipos que ha descendido, ¿no? Porque lo típico, ¡buah!, lleva sin descender desde que se veía la vida en blanco y negro, desde, yo qué sé, que se inventó la rueda y tal, pues, o sea... Habría que hacer un episodio sobre el Everton si baja, y si no, pues no, pero va a ser interesante, sobre todo lo del Everton, porque son muchos años de historia ahí pendiendo de un hilo de ese descenso. Y quien ya se ha salvado ya de manera virtual, Leo, ha sido el West Ham. Ya era difícil de por sí, tenía 4 puntos de ventaja, tenía que ser superado por 3 equipos debajo suya. Y aún así, pues han salido con muchísimas ganas de ganar, de asegurarse las cosas, de poder ir a jugar contra el AZ Alkmaar tranquilos. Y le han ganado al Manchester United, incluso, bueno, con una mano que no le han señalado a su favor del Manchester United, de Victor Lindelof. Y un United con uno de esos días en los que se atascan, en los que se reducen sus muchas deficiencias todavía, a pesar de haber mejorado mucho este año. Y claro, ahora la tensión esta del Liverpool, del United, de qué va a pasar. Pero bueno, del partido en sí, ¿qué te ha parecido?
Yo felicito enormemente a los aficionados del, del West Ham a los Hammers.
A todos.
Por tenerse. No, no a todos. pero a algunos. Por salvar la categoría esta temporada. Pero lamento decirles que con este resultado David Moyes acaba de asegurar su permanencia como entrenador del West Ham.
Eso es verdad.
Y sí, la próxima temporada van a pelear exactamente por lo mismo, por no descender. Ya no tienen salvación, son un club sometido muy, muy, muy adentro en la mediocridad. En algún momento les va a pasar como el Everton. Y solo nos queda, Ander, a gente como tú, como yo, esperar para ver la caída y el sufrimiento de gente mala. Por otro lado, lo del Manchester United, a mí la verdad es que no me sorprende. Es un equipo realmente irregular, es un equipo que ha sabido lograr sus resultados lo suficientes para poder decir, sí, es una temporada estable, igual y la próxima temporada vamos a verlos competir por más. A mí me parece que es un equipo que tiene lo justito y ya. Y un equipo que tiene lo justito y ya es un equipo que va a perder estos partidos. Es un equipo que va a perder estos partidos con justicia. Y creo que el West Ham ha ganado este partido con justicia. Creo que Declan Rice ha jugado un partido descomunal, como los viene jugando ya en los últimos 2 meses. Así que no sé qué decirte. Me parece que es un equipo al que le faltan muchas vías para poder lograr imponerse a sus rivales. Creo que ha tenido muchísima suerte de poder, con un plan reactivo, conseguir los puntos necesarios para tener una temporada que le salve el puesto a Ten Hag, pero no me parece nada brillante. Y aquí viene la pregunta que ya he planteado antes y la voy a volver a plantear, no para que me la respondan, sino para que la piensen de acá a unas semanas. Al Manchester United estos últimos años le ha costado poco estabilizarse, pero le ha costado mucho dar un paso adelante. Y creo que si Ten Hag va a tener que dar un paso adelante la próxima temporada, porque lo va a tener que dar, creo que va a tener que replantearse muchas cosas. No solo en los jugadores, sino en cómo él plantea los partidos, en cómo entrena su equipo y cómo juega su equipo. Y a mí me parece que están muy lejos de eso. Muy lejos de eso. Ahora, mención especial, creo que todos lo queremos
espera,
decir.
Espera, no, Leo, es que tengo el hilo perfecto. Hablando de dar un paso, en este caso, de costar. Dale. O sea, hablando de que les cuesta dar un paso, le costó dar un paso a la derecha mucho a David De Gea, Leo.
Me encanta tu agilidad mental, la agilidad mental que le faltó a De Gea, por ejemplo. Ahí también hilando yo. Increíble, porque lo de De Gea es lo que tú me marcaste. O sea, es un portero que es lo que tú dices siempre. O sea, es un portero que si tú le atacas 20, 25 veces, va a pararlas todas posiblemente, pero si está...
No tiene sentido que sea capaz de ser uno de los mejores parabalones de la historia del fútbol y luego, o sea, porteros como el que ha sido hoy. O sea... Es como...
Es inaceptable.
No, sí, o sea, y se habla de renovarle y tal. O sea, que se acaba su contrato. Aprovecha la oportunidad para terminar bien, para darte las gracias, darle las gracias a él, a ti. O sea, por todo lo ha vivido en más de 10 años. Basta. O sea, basta.
Es así, mira. Si esa parada la hace, si esa intervención la hace Medier, yo ahorita en ese momento estaría rabiando y a mí me tendría que agarrarme de los brazos y de las piernas, porque muy posiblemente rompa el micro y rompa la laptop. Pero como lo ha hecho De Gea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la siguiente semana va a salvar a un mal Manchester United que debería haber perdido 3-0, los va a hacer ganar 1-0 con gol de Rashford en el minuto 83.
Correcto.
Es por eso que De Gea es... No es un portero protegido, es un portero observado, pero yo creo que ya es momento de... Sí. De dar otro paso, tanto el Manchester United como él, ¿no? Ir a tapar al fútbol italiano o algo así, para que nadie los vea o algo así.
Héctor, De Gea en Italia, en algún otro sitio, en un PSV Eindhoven cualquiera, en el Feyenoord, en el Ajax.
No. ¿Qué va a pasar? Es que no está Rafa hoy. ¿Qué va a pasar con Oblak? Porque en una conjetura del universo, De Gea vuelve al Atlético de Madrid y Oblak va al Manchester United
bof,
o algo así.
¡Bof! ¡Oh! Ahí está. Héctor acaba de dar con la clave. Gracias. El elegido, no sé, el Mesías, nos ha hecho ver la luz.
El meme de los dos Spiderman, con el juego de pies y Oblak y De Gea.
Hombre.
Oblak es miles de veces mejor portero
Oblak
que De Gea.
Es mucho más sólido que De Gea. O sea, De Gea yo creo que tiene incluso una vertiente...
¿Con los pies?
No, o sea, Creo que con los pies no es tan malo como De Gea. De Gea creo que es que verdaderamente terrible.
Son las manos. Cuando le fallan las manos es el problema de Gea.
Es que lo mejor que tiene De Gea es que lo curioso para lo gran para balones que ha sido, si es que para siempre mejor con las piernas que con los brazos. Pero, a ver, no, yo creo que Oblak, o sea, De Gea ha tenido picos incluso más altos que los de Oblak. O sea, yo creo que algunas paradas que De Gea ha hecho en sus mejores días no las ha hecho prácticamente nadie en la historia del fútbol. Y al mismo tiempo, o sea, el nivel medio de Oblak es muchísimo más alto que el de De Gea. Yo creo eso que es realmente así. Así que, bueno, no sé. Pero me gusta la idea de Héctor. Real.
Ander, igual y tratando de adivinar la idea de Rafa o la opinión de Rafa. Rafa es una persona que una vez te vas del Atlético de Madrid y...
No, pero depende cómo te vas. A De Gea le suele tener cariño y tal. Menos a Tomás, realmente, todos los que se van, si no te has ido de manera muy...
Rodri.
Pero tampoco, o sea, el que más le pegas a Tomás, a Rodri un poquito y tal...
La Champions este año, de ahí sí. Si estuviera perdiendo el Manchester City estaría Rodri se fue para ganar títulos.
Eso sí que lo aprovecharía, eso es cierto, pero bueno, no sé, o sea, Diego Costa, yo que sé, nunca habla mal de Diego Costa, ni de, yo que sé, de Gea nunca ha hablado mal, no sé, yo creo que lo de Gea, o sea, no sé, creo que más o menos le convencería, pero habría que verlo. En todo caso, no me parece mala idea. Y nada, eso. Héctor, Rodri, ¿algo que queráis añadir sobre el West Ham United? No, bueno, muy bien. Pues callen ya para siempre, tras la pregunta. Pequeña pausa y volvemos con mucho más en Alineación Indebida.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mucho más que tenemos que comentar todavía en el programa de hoy. Han estado pasando muchísimas cosas. Tenemos todas las preguntas maravillosas de nuestra querida audiencia. Pero antes que nada, Héctor, las divisiones inferiores. ¿Qué tenemos? Championship, League One, League Two. O sea, Championship es mañana. O sea, hoy cuando la gente esté escuchando esto. League One ha finiquitado hoy con, bueno, una salvación increíble del Cambridge. Que ha ganado su partido y necesitaba... que no ganasen en este caso el MK Dons en caso del Barton Albion, en casa del Barton Albion, han empatado a cero, se ha salvado el Cambridge. El Sheffield Wednesday le ha ganado al Derby County y ha echado al Derby County del playoff. O sea, si el Sheffield Wednesday hubiese perdido con el Derby County, hubiesen jugado Sheffield Wednesday de Derby County la semifinal del playoff. El Sheffield Wednesday ha dicho, nada, fuera de aquí, y va a jugar el Sheffield Wednesday con el Peterborough.
Sí, para otra temporada de documentales, imagino. Y el Plymouth ha confirmado el campeonato, ha salido campeón de League One tras ganar 1-3 en Port Vale y ver que el Ipswich, que la semana pasada metió 7 o una cosa así de locos, no fue capaz de ganar en Fleetwood. Desde hoy no me ha dado tiempo a ver resúmenes y tal.
Es cuestión de transmitir datos, que en este caso los resultados nos bastan y nos sobran.
Pero recomendamos a la gente que vayan a ver los resúmenes de la semana pasada, especialmente Oxford, Rochdale-Oxford, si no me equivoco, sí. En el que podemos ver que los jueces de línea van al pub antes de ir al partido, porque es impresionante cómo los fuera de juego de 2 metros no se pitan en ese partido, y me sorprendió gratamente ver que realmente necesitan.
No, espera, decía Rochdale del Oxford, no puede ser. O sea, el Rochdale era, ¿no?, contra otro, porque el Oxford está en tercera y el Rochdale en cuarta.
No, pues espérate, a ver.
Era el Rochdale contra alguien. Ir al canal de YouTube del Rochdale y buscar el resumen de hace 2 partidos. Era una cosa bastante loca. Pero más allá de eso, como digo, eso. Se termina tercera división, Plymouth primero, Ipswich segundo, playoff tercero, Sheffield Wednesday, Barnsley, Bolton, Peterborough. Tenemos Sheffield Wednesday, Peterborough, Barnsley, Bolton. Y han bajado en Dons, Morecambe. El Morecambe que también tenía que perder para que el Cambridge pudiese salvarse, perdió el Morecambe con el Exeter, equipo con el que se lesionó la rodilla ya para siempre Rafa Pastrana, y también bajan el Accrington y el Forest Green Rovers. Así que, bueno, bien por el Cambridge. O sea, arriba el intelecto, la intelectualidad mundial, porque se han salvado Oxford y Cambridge, que han quedado los 2 puestos por encima del descenso. Y eso ha sido League One. Y rápidamente National League, Héctor, porque sé que te tienes que marchar por hoy, antes de tiempo. El Notts County, o sea, ha sido un día de drama brutal en National League, porque claro, el Notts County había hecho 1 millón de puntos, pero claro, el Wrexham había hecho 1 millón de puntos más uno. Y claro, solo sube uno en quinta división, sube el Wrexham, se queda el Notts County, que tiene que ir a jugar un playoff que es, en este caso, a solo un partido, en casa, pero a solo un partido. Se ha puesto 0-2, o sea, estaba dando un baño a su rival, se ha puesto 0-2 y ha acabado ganando 3-2 al Boreham Wood con un gol primero en el 90, en el descuento, para empatar e ir a la prórroga, y en la prórroga en el 120, gol del North County para ganar 3-2. O sea, absoluta locura, pandemonio en Nottingham.
Sí, además que no ha marcado su delantero Langstaff, que es, lo llaman el Haaland de la National League. Hoy no ha conseguido marcar, y su lateral es quien les ha metido 2 goles. En el otro partido también los dos han ido a prórroga, y el Chesterfield le ha ganado al Bromley también 3-2 muy al final. O sea que estos partidos de playoff normalmente suelen ser muy, muy interesantes en cualquier división. Y nada, el Notts County, después de una temporada increíble, pues sí que por fin consigue. Bueno, ¿ha ascendido ya?
No, ahora tiene que ir a jugar a Wembley con el Chesterfield.
Tiene la final, ¿no?
No, ahora.
El Chesterfield,
sí,
¿verdad?
Ahora, o sea, Notts County, Chesterfield, ¿no?, en Wembley.
Claro, efectivamente. Así que nada, a ver si lo consiguen los chicos de Nottingham. Y el Chesterfield también me suena que ha estado recientemente en League 2.
Incluso en League 1, sí.
En League 1, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que partido interesante esa final. Y si acaban cayendo, pues será una de las historias del año. Porque claro, habiendo hecho 101 puntos o algo así, no subir, pues es realmente memorable.
Correcto, así es. 107 puntos que tenía el Notts County, un Notts County del que se ha hablado muy bien, gente que ha hecho análisis del Notts County. Es como, o sea, el nivel de juego del Notts County jugando a juego posicional, a pasarla mucho y tal, en quinta división ha destacado mucho. 107 puntos, y luego con gol espectacular de Jody Jones, que era un chico que entre noviembre de 2017 y febrero de 2023 no jugó ni un solo partido como titular en fútbol profesional. Y ha vuelto de sus lesiones y ha conseguido marcar el gol en un momento de absoluta epicidad de epicidad y heroicidad. Y nada, eso, o sea, nos alegramos por Notts County, a ver qué tal en la final. Hay preguntas para ti, Héctor, pero bueno, como estarás la semana que viene, a no ser que se tuerza mucho, las reservamos para la semana que viene y te dejamos marcharte a tus responsabilidades con la vida, y hablamos pronto. Gracias por estar con nosotros, Héctor, como siempre.
Muy bien, gracias a todos y un abrazo, buena semana.
Venga, un abrazo, chao. Ahí va Héctor, y continuamos nosotros en Alineación Indebida con Leonardo Silva y con Rodrigo Cumbraos. Bueno, aquí estamos, Leo. Bueno, ya hemos hecho el minuto Rafa Pastrana con Héctor Kriok, así que no te toca a ti mirarte los resultados de las divisiones inferiores, que sé que lo estabas deseando, Leo, pero bueno, no ha podido ser.
No lo iba a ser porque me lo sé todo de memoria. por mi interés por las libras.
Bien, bien. Me alegra siempre de trabajar con gente tan extremadamente preparada como en este caso venía Leo, pero bueno, una preparación que pues no vamos de la que no vamos a tener que hacer uso porque pues ha estado Héctor.
Es una puta pena.
¿Cómo?
Es una puta pena. Lo que se perdieron, muchachos.
Exacto, pero bueno, ahí estaba Héctor, ahí estaba Héctor. Y nada, eso, así que bien. Rodri, ¿tú algo de las divisiones inferiores quieres destacar? No, ¿no?
No, la verdad. Sinceramente.
De la Superliga Femenina, muy brevemente, antes de ir con las preguntas de nuestra querida audiencia. El Manchester United, líder con, bueno, ya 4 puntos de ventaja, 6 puntos de ventaja sobre el Manchester City, 4 sobre el Chelsea, pero 2 partidos disputados más del United, así que ahora mismo parece que va a ser una lucha entre United y Chelsea por ver quién termina campeón de la Superliga Femenina. El Arsenal ha tenido un año bastante más complicado. También engaña un pelín el calendario, o sea, el calendario, la clasificación, por tener también 2 partidos menos disputados. Es 4º el Arsenal con 41 puntos, a 9 del United con 2 partidos menos, a 5 del Chelsea con los mismos partidos y a 3 del Manchester City con 2 partidos menos el Arsenal. Luego tenemos en 5º lugar al Aston Villa y por abajo el Reading es último. Le ha superado el Leicester, así que podría irse el Reading para abajo, igual que su apartado masculino ha bajado de segunda a tercera. Aquí podría descender el equipo femenino de primera a segunda. El Tottenham 10º por ahí. Daniel Levy el otro día estaba diciendo que habría que quitar los descensos en el fútbol femenino. Por lo que sea, no quiere que el Tottenham baje. Podría bajar el Tottenham perfectamente todavía. Pero
Daniel
bueno.
Daniel Levy está demente.
Sí, sí, sí. Daniel Levy está pasando momentos duros. ¿Eh? Un abrazo para Daniel. Le acariciamos la calva.
Ni un abrazo le damos a Levy.
¿Le acariciarías la calva, Leo, a Daniel Levy de manera condescendiente?
No.
Tampoco.
No. Ni aunque pudiera transmitirle pena o algo así, no lo tocaría. Qué asco. De verdad.
Pues eso, ahí está el fútbol femenino. Everton es 6º, Liverpool 7º, West Ham 8º, Brighton 9º. Y bueno, todavía con posibilidades de bajar pues hasta el West Ham, que es 8º. Pero parece más la cosa que en principio entre el Leicester y Reading, a no ser que se descalabre ahí de repente el Tottenham y baje el Tottenham en vez de Reading y Leicester, lo cual sería pues gracioso. Pero bueno, deseamos lo mejor a todos los participantes. Y eso, y hablando de participantes, los de nuestro Discord, gente, si queréis bueno, participar y hablar con nosotros regularmente durante la semana, Discord, nuestro Discord privado, nuestro server de Discord privado al que podéis acceder suscribiéndoos en patreon.com/alineacionindebida, el link como siempre en la descripción. Vais ahí, os suscribís desde tan solo 1,50€, $1 al mes y podréis acceder a nuestro divertido Discord, Leo, donde lo pasamos en grande cada día de nuestras vidas.
Es verdad, de igual en cualquier momento vuelven las watch party.
Sí, y... sí, sí, ahora en verano y tal, con tonterías que hagamos, sobre todo también este tramo final de temporada. Sí, sí.
Así es.
La gente se suscribe.
Es un Discord muy... muy multicultural y variado.
Uy, sí, sí, creo sobre que todo.
Les podría aportar a romper barreras y a enriquecerse culturalmente si es que pagan $1, €1 mensual, ¿verdad?
Exacto, exactamente. Y con esto vamos a las preguntas, a leer las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando en este caso... Por Esteban, que nos pregunta para Leo, perdón por haberles robado al Tigre Gareca para que se venga a Vélez a dirigir a unos burros irrecuperables. Bueno, el Tigre, que ha perdido
bueno,
su toque.
Esteban, te quiero, te respeto, pero Esteban, a la selección peruana, Vélez no le ha robado al entrenador.
Correcto.
La selección peruana...
Gareca ya estaba desempleado.
Claro, ya tenía entrenador la selección peruana.
Uno malo, pero entrenador al fin y al cabo.
Juan Máximo Reynoso. Pero si tanta culpa tiene Esteban, le podemos hacer el cambio. ¿Te parece? Juan Máximo Reynoso, Gareca a la selección peruana.
Maravilloso. Me parece una oferta interesante. Para mí pregunta Esteban, Ander, ¿alguna vez escuchaste el disco completo de Floricienta? A ver, creo que no. O sea, no he tenido el disco completo en mis manos nunca. Pero entre ver la serie y luego ver un montón de cosas de Floricienta en YouTube, yo creo que todas las canciones me las habré escuchado en un momento u otro, sea viendo la serie o poniendo las canciones en YouTube. Dígame.
¿Tú has comprado alguna vez flores amarillas por Floricienta?
No.
¿Sabes la historia de las flores amarillas?
Creo que sí.
Ya, ok,
Bien, pero.
está bien. Solo quiero saber eso, solo quiero saber eso.
Tendría que asegurarme, pero creo que sí. De ver la serie y tal, diría, o sea, diría que me la sé, pero bueno.
No, es que yo no la he visto. Es que yo no la he visto y no la voy a ver,
Deberías,
pero hay
Leo,
cierto.
deberías. Patrimonio cultural de la humanidad, ¿eh? O sea.
Patrimonio cultural, ¿eh? No. Oh, mira, a cada cierto día del año hay una tendencia en redes sociales donde hay que comprar flores amarillas por Floricienta.
Ah, vale, bien. Pues me parece excelente.
Sí.
La gente que preserva ese patrimonio, Leo.
Sí, claramente es una serie
Lo
trascendental
es, lo es. O sea,
de
sea mala o
personas.
buena, Leo, o sea, ha dejado huella en la sociedad.
Es culto, eso se llama serie de culto, ¿verdad?
Correcto.
Sea bueno, es serie de culto. Correcto,
Sí.
correcto.
Igual, o sea, habría que reincorporar Floricienta al podcast de alguna manera, ¿eh? Obligar a
No
alguien a
sé, no sé.
verlo y tal.
Algún loco ahora. Mira, la verdad es que, aunque es verdad, mira, me has cambiado la concepción en un minuto. Ya quisieran estas series de mierda de Succession, Juego de Tronos,
Claro.
BoJack Horseman, trascender año a año, pese a al tiempo pasado, y hacer recomprar flores amarillas a las personas.
Exacto.
Imagínate.
Exactamente, exactamente. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De Sergio, para Ander, tras el final de Sálvame Deluxe, ¿con qué colaborador te planteas sacar tu tercer podcast sobre socialité? Madre mía. Rodri, ¿tú, o sea, eras espectador habitual de Sálvame Deluxe cuando vivías en España?
No, no, no. De hecho, en casa de mis abuelos, como cuando la vez que cambiaron de tele, mi padre tuvo que poner de nuevo todos los canales y tal, y no puso Telecinco. Y por ejemplo, en mi casa tampoco. No, no podemos ver Telecinco.
Ojo, ni cuando juega Españita ni nada.
O sea, la podemos ver en el decodificador.
Ah, vale. Claro, pero no
Pero
analógico,
eso, por
¿no?
ejemplo, claro, cuando juega a España y tal, sí, pero en la
Ya,
tele normal
ya.
no, no se puede ver. Y en casa de mis abuelos no se ve porque no tienen decodificador ya para empezar.
Ojo, ¿eh? Pues mira, o sea, yo llevo sin ver Sálvame como 10 años, o sea, y esto, en casa de mis
O sea,
abuelos,
nunca
ese.
se vio, ni aun estando el canal, no se vio nunca, vaya.
Nada, vale, bien, bien. No, bueno, pues bien, bien.
Nosotros los domingos éramos de ver
No, pero es que
La
Sálvame no es
Gallega
de los domingos, es
con
de lunes a viernes, o sea,
Ya.
machacando por las tardes. Bueno, tanta paz lleve como paz deje, o paz
El
padilla.
otro día un chaval de aquí me dijo que él estudiaba con el Sálvame de fondo.
Joder. Dios mío. Hay gente para todo, ¿eh? Gente para todo. No
Sin
sé.
duda.
Y esto igual otro día, o sea, a ver, esto igual. Algún día que venga alguien que tenga referencias de los personajes de Sálvame, podemos tener ahí un poco un intercambio y explorar la pregunta un poco más, pero hoy no. A ver, ¿qué más teníamos por aquí? De Juandi, para Leo, califícame tus sensaciones con la temporada del Arsenal. Bueno, eso está un poco al principio, ¿no? O sea.
Sí,
Sí.
muy, muy positivas. O sea,
Sí.
primera vez en 15 años que superamos los 80 puntos es muy positivo. No, no podemos quejarnos.
Bien, bien. No, no, estoy de acuerdo. A ver, para Ander, pregunta Juandi, ¿cuánto durará el reinado de su majestad Carlos III? ¿Qué me recomiendas, Museo Británico o Stamford Bridge? No sé, o sea, ya encima se les ha vuelto el fantasma este de su viaje a Inglaterra, así que no vamos a responder lo último. Y lo primero, uf, poco, poco, o sea, no se le ve vitalidad a Carlos, así como a su. O sea, se le veía más vitalidad a su madre, que en paz descanse, que, o sea, hace un año, de la que se le ve a este ahora. Y bueno, luego con o sea, la señora esta que ahora es reina y tal, que tiene, o sea, menos carisma que un ladrillo, o sea, no, terrible, terrible Leo, ¿eh? O sea.
Pero no. ¿Cuánto tiempo le das de vida a Carlos III? Esa es la pregunta.
No sé,
Mátalo.
no sé. Lo dejo en las manos de Dios, del destino. No sabría decir. No sé, Leo, ¿tú tienes una fecha?
Yo creo que si dura tres, me sorprende.
Claro, tres por cada número, ¿no? Carlos primero, segundo, tercero.
Sea, si dura 3 años,
Sí.
de verdad, me sorprendo.
Sí.
Me
Luego
sorprendo.
ya pasa Guillermo y todos contentos.
O quién sabe, o quién sabe.
Ojo,
Carlos III lo hace tan mal que se acaba la monarquía.
Ojo, ¿eh? Estaría bien, ¿eh?
Ojo.
Estaría bien.
Manifestando.
Sí, sí.
No, pero, o sea, fines de semana como estos de coronaciones y tal, o sea, despiertan comparaciones, bueno, muy perturbadoras, perturbadoras por la verdad que aunan con Corea del Norte y tal, ¿no? O sea, es como, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué esta devoción tan ciega y ridícula? Pero bueno, en todo caso, que toda esta procesión y tal, toda esta ceremonia, Leo, o sea, ¿con qué dinero crees que se habrá pagado?
Bueno, con el dinero de los trabajadores honrados del pueblo que tiene que mantener a todos estos parásitos.
Correcto, es correcto. Bueno, gente, a ver, somos un programa de humor, canallita, o sea, no os sentáis ofendidos, tenemos que hacer humor con la vida que tenemos delante. A ver, para todos, pregunta Lobato, ¿Big Sam MVP de la jornada? No, en absoluto. O sea, los jajas y tal, si hubiese ganado empatados una cosa... Pero no fue el caso y nada. O sea, que Leo, como has dicho antes, que preparen por dónde le va a venir el City con la misma jugada 5 veces.
Así que... Qué puta mierda de entrenador. Estoy cansado de toda esta gente. Yo es que quiero decirlo, ya no me da risa ya. Estoy cansado de todos estos ingleses de mierda que no tienen ni puta idea de fútbol, que consiguieron trabajo de entrenador, sabe Dios por qué. Ya de verdad, retírense, ya es momento. ¿Qué hace Sanner Rice entrenando en Premier League? No puede ser.
Correcto.
¿Puedo intervenir como oyente de alineación indebida y hacer una pregunta?
Sí, puedes.
¿Qué porcentaje de probabilidad hay de que el City gane el triplete y Guardiola resigne a final de temporada?
Yo lo veo improbable.
¿Pero qué ves improbable? ¿Que se retire el City?
No, el triplete lo pueden ganar fácilmente.
Plan, que deje el City, ¿eh?
No, el triplete yo sí que lo veo probable. Creo que la Liga la ganan, creo que la Champions la ganan porque superan al Madrid y luego le van a meter 6 al Inter o al Milan. Y...
Al Milan, por favor. al Milan, por favor.
Y la FA Cup se la pueden ganar al United también. Y mira, ese es igual el partido que más veo que puede ser un patinazo raro, de Ten Hag prepara bien el choque, tal. Creo que esa es la que más fácil les veo perdiendo de los tres, pero creo que van a conseguir el triplete y que Guardiola va a seguir. Pero, o sea, yo lo que veo casi imposible es que Guardiola se vaya.
Vale.
Leo, ¿concuerdas?
Sí, es imposible que se vaya.
Es que vive muy bien, o sea, es como... trabaja de entrenador, pero sin toda la presión esa agobiante que había en el Bayern y en el Barça, si es que, o sea...
Sí, pero Guardiola es un tipo bastante extraño, la verdad. Él igual dice ahora, mira, ya lo gané todo...
No, pero es que de hecho lo extraño sería, o sea, sería entre comillas quedarte, o sea... Creo que sería mayor excentricidad quedarte que irte, ¿no? O sea, aprovechas todos los años, tal, lo ganas y te vas por la puerta grande. Claro. O sea, Guardiola creo que tiene ese componente tan de, bueno, vamos a seguir y ganando y tal, y no sé qué, no sé. No.
Si no se va, ¿hasta cuándo tiene contrato? ¿2026?
Creo que sí, sí.
Mira, las dos veces que se ha ido.
Guardiola gana el triplete... Deja el fútbol y sálvalo a la vez.
Claro, sí. Eso siempre.
Guardiola, salva el fútbol. Hazlo.
Sí, o sea, va a morir por nuestros pecados.
O sea, Guardiola tiene la capacidad de salvar el fútbol o matarlo si gana la Champions.
Claro, ya. Yeah. Pero lo habrá matado y lo habrá salvado al mismo tiempo. Esa es la paradoja.
Claro.
Hablando de paradojas, una cosa que se me ha ocurrido al principio del programa y no he dicho, Leo ha hablado sobre dejar ir a Holding y claro, o sea, soltar a Holding, ¿no? La paradoja es como, curioso. Pero
era en el momento, ¿eh? ¿Eh? Era en el momento que hubiese tenido más
impacto. Ya, pero es que luego has hecho como 3-4 análisis más y claro, ya eran muchas cosas para ese
ahora es mi culpa.
Efectivamente lo es, sí. Okay. Leo, es Dina Boluarte la versión de Vince McMahon peruano, se quiere quedar en el poder a la mala y toma decisiones que te hacen cuestionar su salud mental.
No podremos, no deberíamos comparar, pese a que nos parezca malo o lo que sea Vince McMahon, no deja de ser una leyenda del wrestling, ¿no? O sea, el hecho de que hoy la WWE se encuentre donde está y gane y genere el dinero que genera ha sido por él, ¿no? Y Dina Boluarte por nuestro país, la verdad es que ha hecho bastante, bastante, bastante poco.
Do you realize that Vince McMahon was accused of rape? He's running WWE right now.
Ahí habéis escuchado un pequeño extracto que he metido en edición, en postproducción, del periodista de wrestling Brian Álvarez, que tenía una pequeña, breve reflexión sobre Vince McMahon, que sigue ahora en el
Oye,
poder.
La coña esta del wrestling.
Correcto, wrestling. Correcto.
¿Cuándo wrestling se va a acabar?
Nunca, 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 Rodri.
¿Y por qué seguís creyendo el show ese en el que ponen a pegar puñetazos a Bad Bunny?
A ti te ha llegado por Bad Bunny. Claro, es que... O sea...
No, chaval. Yo me veía el wrestling.
Ojo.
Me lo veía cuando era pequeño, lo veía.
Ostras, pero claro, a ti no te pilló la ola de 4 de Raw y SmackDown en el 2007-2008.
Hombre, pues lo veía por ahí, ¿eh?
Ya entonces estabas.
Lo que pasa es que no me acuerdo.
Ah, vale, bueno. Entonces, que me estás contando que lo veías.
A ver, el wrestling va a seguir vivo porque toda la vida van a haber chicos pequeños de 8, 9, 10 años y toda la vida van a haber trastornados como ciertas personas que a los veintitantos años van a seguir viendo...
Leo, no tires balones fuera, ¿eh? Leo, o sea...
Sin Cara, Rey Misterio y pila de ellos que no me acuerdo del nombre.
Sí, no, bueno, ahí está. Rey Sin Misterio cara. Estaba con Bad Bunny ayer.
No, había un, no sé si era mexicano y tal, que era así un tipo bastante guapo.
Tío, bastante guapo.
Alberto del Río.
Alberto del Río. Menudo subnormal, o sea, de proporciones bíblicas. Sí, es correcto. Sí, ojo que nunca habíamos sacado el tema del wrestling con Rodri. Ojo que igual tenemos aquí una pequeña mina, ojo, ¿eh?
Oye, Ander, ayer volvió Carlito.
Sí. Y mira que Leo lo pensé el día antes, el viernes, en plan, traerán a Carlito y tal, ya que están en Puerto Rico, que traigan una de las figuras más reconocidas que ha tenido jamás el wrestling, proveniente de Puerto Rico. Y volvió, ¿eh? O sea, que le escupe manzanas.
He visto una foto, un tweet, en donde hay una foto del año 2006, 2007.
Y ahora,
2023,
¿no?
Increíble está, pero...
Mamadísimo. Sí, sí.
Es impresionante lo que hacen las esteroides.
Sí,
de
sí.
De verdad.
Sí. Viva la medicina probar. Moderna, Leo. O sea...
Hay que probarlas, ¿eh? Hay que probarlas en algún momento.
Sí, sí. Así que ahí está. Mira, o sea, igual a Rodri le podemos exprimir ahí un poco de cultura del wrestling. Ya veremos cómo lo podemos sacar partido a esto. A ver, para Rodri no es una pregunta, es una receta de comida mexicana para que aprendas de buena comida. Una receta de costillas de cerdo en salsa de chile morita.
Sí, pero como no quiero meterme en líos y como no quiero que la gente... viva a costa de mi popularidad, sí. No contestaré a más preguntas sobre comida mexicana, lo siento mucho.
Bien. Bueno, esto no era una pregunta, así que era, o sea, simplemente te paso una receta para que la hagas, ya sea en Polonia, ahí entre los colacaos y los sándwiches,
pero me temo que mis habilidades culinarias no llegan a tales niveles por ahora.
Entiendo, es comprensible. A ver, para Ander, ¿cuántos likes en Discord para que cantes Chambea de Bad Bunny como en la entrada de Backlash ayer? No sé, habría que pensarlo esto. A ver, o sea, el próximo reto que haga algo así y tal, hay que pensarlo bien y hay que maximizarlo, Leo. O sea, alguna cosa así que... O sea, que nos haga... Así como el día... La primera vez que hice el reto este para cantar algo y tal y pedimos 500 retweets cuando estábamos en nuestra anterior casa. Algo así, o sea, no puede ser alguna cutrez, tiene que ser algo que nos merezca la pena.
No, tú tienes que pedir nuevos suscriptores.
No, claro, sí, por eso algo así, o sea, pero una, o sea, en plan igual tiene que ser doble, hay que llegar a tantos retweets y hay que llegar a tantos suscriptores de Patreon, algo así.
Es que es tal cual, ¿no? O sea, tú ya no puedes hacer esas cosas.
Sí.
Por algo que no sea dinero.
Correcto.
Tú ya eres alguien.
Sí, correcto.
Todo se puede traducir en dinero. El que quiera eso, que pague.
Exactamente.
Nada más.
Exactamente. Felipe Uribe, para toda la mesa, dos preguntas. Una seria, una no. Primero, ¿creen que el United empieza a sentir presión de un Liverpool enrachado y a un punto creen en el top 4 del Liverpool vista la situación? Y la otra, ¿a qué snack oloroso creen que huele el aliento de Sam, de Big Sam? A las típicas, bueno, en Inglaterra serían Walkers, las típicas Lay's básicas, patatas fritas de bolsa, las normales.
Tiene pinta.
Sí.
Yo iba a decir a los Raskies, pero creo que es pasar su
es un poco, eso es demasiado, o sea,
demasiado guarro.
Sí, incluso es demasiado creativo para, se sale demasiado.
Porque tendrías que ir con los dedos manchados.
Ya, también. Sí.
Yo no sé cómo huele, pero creo que huele como Gonzalo Carol cree que huele Julen Lopetegui.
Puede ser. Y a lo primero, Rodri, ¿se metería el pulso o no?
Sí, me gusta mucho esta pregunta. La iba a proponer antes por si no la leías. Mm. Sobre todo por la parte de Allardyce. Pero creo que el United no se meta en Champions después de esa temporada
sería el segundo
fracaso más grande de la temporada por detrás de la de cierto equipo que también viste de rojo y no es el Southampton.
Y también detrás de la del Tottenham, que iba a entrar en Champions con don Antonio Conte.
Pero... No.
Sí.
No, porque como dijo un sabio... Antonio Conte, concretamente. Lo del año pasado fue un milagro y no había base ninguna para pensar que el Tottenham se iba a meter en Champions.
Claro, y claro, los 10 fichajes que se hicieron en verano, pues claro, no cuentan.
Efectivamente, pero tú estás esquivando la realidad, amigo mío.
Efectivamente. Y bueno, igual que Conte el día que fue a Vancouver a ponerse injertos. O sea, es como... No soy el único. ¿Qué tres equipos creéis que descenderán? ¿Llegará la 33ª de Alonso? A ver, Sport City, esto lo contestamos Rodri y yo en el programa que hicimos de predicciones del descenso.
Lo contestamos mal, probablemente, pero lo contestamos.
Pero lo contestamos, efectivamente. Así que eso vais a tener que ir a pagarlo a patreon.com. Leo, no sé, ¿quieres darle tú tres o no?
¿Acerca de qué?
Del descenso.
Me he perdido entre tres posibles descensos.
No, o sea, ¿quiénes van a bajar?
Ah, ya, ok. Southampton, Everton, seguro, y Leeds. Listo.
Vale, ya está. ¿Desde cuándo el presentador chileno Don Francisco está al mando del banquillo del Leeds? Nos pregunta Drupi. O sea, absolutamente ni idea de qué nos está preguntando.
Podemos buscarlo, pero...
No sé. Don Francisco Chile. Tú busca eso, Leo, antes ya de terminar. Sí. Se parecerá a Alarda, se imagino.
Ay, Dios mío, sí se parece un poco.
Madre de Dios.
Sí se parece un poquito.
Bien. Ahí, buen trabajo de Leo y Laranita. Si David De Gea fuera vendedor de la 11, ¿acertaría a devolverte el cambio, Rodri?
Yo diría que no.
Seguramente no.
¿Qué es la 11?
Es una organización en España que vende lotería, pero, o sea... que contrata todo a gente con minusvalías.
Imagínate, Leo, cuando yo digo que el Tottenham no le ganaría ni al equipo de la 11, pues...
Claro, o sea, contratan a esto, gente con diferentes minusvalías y es una organización técnicamente benéfica y tal, pero bueno, eso que...
Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Ahí está. Exacto. Sí, pero eso, que la cosa es que venderte lotería y tal.
Sí.
Ok.
Sí.
Ok.
Sí, ahí está. Y pues eso, seguramente no. Es que, de nuevo, o sea, De Gea ha tenido momentos increíbles, pero creo que ya es momento de decir adiós. Ferrus, Ander, ¿hubieses preferido estar hoy en Fratton Park o el día de la Kings League en el Camp Nou? Una buena pregunta, Javi. Pregunta de Esteban Cruz, también para Leo. ¿Tu nombre es por el Caballero Dorado o por qué Camus?
Qué gente tan inteligente tenemos en el Discord. Sí, es por el Caballero Dorado Camus y Acuario, pero igual...
No es por Albert.
Yo no soy Acuario.
Ortega.
No es por Albert. No, No, no soy tan pretencioso como parezco, de verdad. Ha sido por un personaje de un anime.
Ah, bien.
No por un
filósofo francés.
Escritor francés. Correcto. Correcto.
Bien, bien. Y a ver. Esperanzas del 1 al 10 de retener a las estrellas del Tottenham para la temporada que viene, Rodri, Daniel Aguilar.
10.
Vamos, ahí estamos.
Pero tanto odias a Harry Kane.
Lo digo totalmente. Hablando de esa mierda de... No lo digo por Leo.
Bueno,
el burro momentáneo
¿sí?
de Micah Richards,
bueno.
Que es un tío que me cae bien.
A ver, pues qué gracioso.
Ayer el muy burro,
sí.
No se le ocurrió otra cosa que decir que cómo era posible que Harry Kane durmiese por las noches. Claro, seguro que Thomas Partey duerme muy bien por la noche, ¿no? Pedazo de burro.
Hostia. No, a ver, Rodri, pero, o sea, que Micah Richards jugó, o sea, ahí la respuesta no es meterte con terceros, es meterte con Micah Richards, que a ver cómo duerme Micah Richards por las noches con todo el dinero que le robó al Manchester City durante años, ¿eh?
Porque Harry Kane se irá al Manchester United, ganará la Carabao Cup y sus problemas de dormir por la noche
insomnio.
Se solucionarán mágicamente, ¿no?
Correcto.
No, fin, Ander.
Burro sin precedentes.
Ander.
Sí.
No. Tú en este momento, tú,
sí,
sobre todo.
Tengo que poner orden.
Tienes que desligar de esta situación. Tienes que desligarte.
Yeah.
Porque te estás cerrando las puertas de la CBS, por lo menos.
No. A ver, respuesta a Micah Richards por ese comentario en concreto, que además no lo hizo en CBS, lo hizo en Sky o no sé qué. CBS Sports, o sea, para que la gente se haga una idea, yo tengo la suerte de tenerlo por haber vivido en Estados Unidos. O sea, la mejor cobertura futbolística jamás hecha.
Pero con Micah Richards.
Con Micah Richards, con Thierry Henry, con Jamie Carragher y con Kate Upton de presentadora. O sea, el nivel de análisis más humor, entretenimiento, dinámica, química entre los presentes, además exjugadores, o sea, que la mayoría de exjugadores de fútbol son absolutamente atroces analizando, estos tres han, o sea, encontrado oro puro, absoluto, lingotes de oro atrapados bajo tierra y, o sea, es una cobertura absolutamente extraordinaria y que no pensaba que en 2023 lo vería y encima por una productora norteamericana. O sea, absolutamente increíble lo buenos que son. Y Micah Richards incluido.
De nada, Ander.
Gracias, Leo.
Necesitamos esa dosis de big riding porque si no, de esta...
Correcto.
Sí.
Correcto, nos desligamos por completo de las filias y fobias de los invitados, como en este caso Rodrigo Cumbraos. Así que, y habría las dos últimas, Leo, peli favorita de guerra, y mientras lo piensas, para mi pregunta también Daniel Aguilar, Ander, es cierto que Chris ha insistido en venir hoy también, pero ya ha llegado un momento en el que tú le has dicho que pare un poco y deje algo a los demás colaboradores. Más o menos. Viene al programa de mañana extra que hacemos. Así que, bueno, tampoco es tanto lo que vais a estar sin Chris, pero sí, un poco ya por... Bueno, pensaba que dar un poco de oportunidad aquí Leo, Rodri y Héctor, que tenían el domingo libre, y Chris ya aprovechamos que venga mañana. También que viene, vuelve Miles Coleman también de Netflix, así que lo pasaremos bien. Y un también, obviamente, tercer invitado todavía por confirmar. Así que eso, y la última, Leo, peli favorita de guerra, y con esto nos vamos.
¿Quién me ha preguntado eso?
Daniel Aguilar.
Muy bien. A ver, mi película favorita de guerra, no lo voy a decir porque no quiero dar la respuesta obvia.
Ya.
Mi película favorita, por lo tanto, mi segunda película favorita de guerra podría ser...
Esto es como cuando yo contesto mi canción favorita, que nunca digo cuál es mi favorita, sino la segunda.
Sí, correcto. Mi segunda película favorita de guerra podría ser 1917.
Bien, me gusta la respuesta y con esto nos vamos por hoy, seguidnos a todos en redes sociales, suscribiros al programa, sea solamente gratis en Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, cualquier plataforma de podcast en las que nos escuchéis, si queréis todo el contenido premium que tenemos, patreon.com/alineacionindebida y seguidnos a todos en redes sociales, a Leo en @camus1306, a Rodri en @rodrigocumbraos, a Héctor en @crioc y a mí en @andershoffman, y como digo, volveremos con mucho más mañana y después el jueves y esta semana, y con suerte también tendremos preguntas y respuestas el viernes. Así que estamos que lo petamos durante esta próxima semana en Alineación Indebida. Rodri, gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a ti, a Leo, y por favor, cuidaos de convertiros en auténticos burros.
qué gran consejo espiritual, filosófico de Rodri. Gracias, Leo.
No puedo con mi genio, Ander. Mi película favorita de guerra es Apocalypse Now. Y muchas gracias por estar ahí escuchándonos, y un placer estar contigo, con Rodri y con Héctor.
Así es. Queens. Ha sido un absoluto placer. Yo soy Ander Iturralde, y hasta que nos volvamos a reencontrar mañana, el jueves o la próxima lunes, con mucho más en Alineación Indebida. Hasta entonces, pasadlo bien.